Vamos a necesitar otro color. Ese fue el críptico tuit de Michael Saylor el domingo 26 de julio, invitando a pensar a su audiencia que, tras dedicarse a comprar Bitcoin y luego dólares, pronto sería anunciada la compra de un nuevo activo. La sorpresa no tardó mucho en desvelarse. Ese nuevo activo que compraron fue sus propias acciones preferentes STRC. Concretamente, 25 millones de dólares en STRC, 520 millones de dólares que fueron a incrementar la reserva de dólares que respalda estas acciones preferentes, y todo esto financiado con la venta de acciones comunes MSTR. En apariencia, buenas noticias para las preferentes, que cuentan ahora con una mayor reserva y además con demanda por parte de la propia empresa. Y malas noticias para las acciones comunes, las MSTR, que fueron diluidas en un 1,5% para financiar este esfuerzo, pero el mercado no lo vio así. La acción común respondió con una fuerte subida de casi el 8%, mientras que las preferentes STRC, el objetivo declarado de esta operación, apenas se movían, manteniéndose cerca de los 88 dólares, donde llevan ya varias semanas. ¿Y cómo es que nada está logrando elevar el precio de STRC para acercarlo al par, para acercarlo a los necesarios 100 dólares? Desde la fuerte caída de STRC, Strategy ha elevado la reserva de dólares en casi 2.000 millones y subido el interés que pagan estas preferentes hasta el 12%, pero nada de esto ha logrado llevar su precio siquiera hasta los 90 dólares. Una triste realidad que me obliga a compartir un titular. Estaba equivocado con STRC. Así titula la empresa Blockware un artículo reciente donde comparten que STRC no está consiguiendo los objetivos para los cuales fue creado. Esto es, mantener un precio alrededor de los 100 dólares, permitir a Strategy levantar capital durante los mercados bajistas, evitando así tener que emitir acciones comunes cuando la acción no cotiza a prima sobre el valor, digamos, de su Bitcoin, y canalizar nuevo capital hacia Bitcoin al ser un producto accesible para carteras con un mandato de renta fija. La realidad es que ninguna de estas tres cosas se ha cumplido. El precio está lejos de los 100 dólares, con Bitcoin por debajo del precio medio de adquisición no están comprando, y el 80% de los tenedores de STRC son retailers, no fondos institucionales obligados a comprar renta fija. Una realidad que crea un bucle reflexivo que destruye Strategy poco a poco. Con el MNAV, el valor de las acciones en relación al Bitcoin cerca de 1 o incluso por debajo, las preferentes parecen más arriesgadas. Para hacerlas más atractivas tienes que elevar el interés, pero esto obliga a emitir más MSTR, lo que reduce aún más su precio, iniciando de nuevo este peligroso círculo vicioso. La conclusión inevitable es que STRC, la preferente favorita de Saylor su momento iPhone, ha roto Strategy. Pero ¿y si esta conclusión es falsa? ¿Y si Strategy no se rompió por las preferentes? ¿Y si estaba rota antes de que estas existiesen, concretamente desde noviembre de 2024? Hoy vamos a entender por qué el mercado llegó a pagar 3 veces por el Bitcoin de Saylor, por qué esa prima puede no volver nunca y cómo el mayor error de Strategy puede ser su única salida. Así que dale like si te gusta montar a caballo, porque en unos minutos podrás practicar. Las tesoreras están pasando por su peor momento hasta la fecha. El mejor ejemplo de la crítica situación que viven se produjo hace una semana cuando Jack Mallers, CEO de la tesorera 21 Capital, abandonó la empresa.
Something had to change. And ultimately I made the decision to step down as the CEO and exit myself from the business.
21 Capital fue creada por SoftBank, que se meten en todas, Tether y el mismo Myers hace tan solo un año como la principal rival de Strategy. La salida de Myers se puede explicar como un desacuerdo sobre cómo gestionar la compañía, también como la salida del Bitcoiner para que quede el banquero, o simplemente como la aceptación de que el modelo de la tesorera no está funcionando. Poca gente se baja de un barco que está yendo viento en popa, y nada va viento en popa dentro de las tesoreras. Sequans, Satsuma y otras han abandonado. Nakamoto ha caído un 99,99% en un año, Metaplanet un 88%, la tesorera de Adam Back se ha pospuesto, sine die. El valor de estas compañías ha caído 62.000 millones de dólares en tan solo un año y la venta de Bitcoin agregada por todas ellas en estos meses, para tratar de sobrevivir, es de más de 26.000 Bitcoin. Un mal momento, por decirlo suavemente, que se puede explicar por el mal momento en Bitcoin, pero también tirando de la pura teoría, como hizo recientemente Parker Lewis en un podcast. Ahí, con uno de nuestros calvos favoritos, Daniel de What Bitcoin Did, Parker explicó que las tesoreras son básicamente una forma de acabar con menos Bitcoin. cito, a Parker. Al igual que ocurrió y sigue ocurriendo, aunque en menor medida, con las altcoins, famosas durante las proverbiales alt seasons, mucha gente acude a estos activos, las tesoreras, para tratar de multiplicar su Bitcoin y acaba consiguiendo justo lo contrario, menos Bitcoin del que habría obtenido si simplemente hubiese comprado Bitcoin. Pero más allá de esta apreciación, quizás un tanto ventajista, teniendo en cuenta el momento, hay una observación bastante potente en el argumento de Parker. Cito. Si le preguntas a un tercero desinteresado si Bitcoin dentro de un envoltorio bursátil y con apalancamiento debería cotizar con prima sobre el Bitcoin sin apalancar, es decir, si una acción debería cotizar a un múltiplo sobre el Bitcoin que tiene en el balance, la respuesta que obtendrías sería que el activo subyacente, el que no tiene riesgo de gestión ni de quiebra, debería cotizar con prima y la acción con descuento. Al final, si tienes acciones, no tienes Bitcoin. Tienes un papel que representa el Bitcoin de otro y todo esto sobre una estructura de costes con riesgo de ejecución, riesgo regulatorio y riesgo fiscal. Muchos riesgos por encima de Bitcoin. Por tanto, Parker estima que las acciones de estas tesoreras nunca deberían cotizar por encima del Bitcoin que tienen en balance. Es decir, deberían cotizar a MNAV 1 o por debajo. Estima que este será el desenlace final de todas ellas. No necesariamente su desaparición, simplemente opina que esos rendimientos exagerados por encima del Bitcoin no volverán. Una observación interesante que nos obliga a averiguar cómo. ¿Cómo, si la lógica lo impide, de acuerdo a Spiderman, consiguieron las tesoreras cotizar a esos múltiplos? ¿Cómo consiguieron cotizar a 3, 5 o 10 veces su Bitcoin? La respuesta más completa que existe a esta pregunta no la encontramos entre los analistas de Wall Street, ni tampoco entre los filósofos bitcoineros, ni tampoco entre los youtubers de moda. Aparece sorprendentemente en la historia de un rapero coreano. Y antes de ver de dónde salió este múltiplo, y hablando de cosas con mucho que perder y nada que ganar, ahí es exactamente donde tu privacidad en Internet se encuentra. Y es que no hay un escenario en el que ganes algo porque alguien sepa dónde estás, quién eres y qué miras. Solo hay escenarios en los que pierdes. Todo techo, por tanto, ningún suelo. Por eso uso Proton VPN. Con Proton, tu tráfico viaja cifrado y deja ser transparente para el que está en medio. Tu dirección queda oculta al navegar y además te saltas las fronteras y accedes a todo el contenido online estés donde estés. Código abierto, auditorías independientes de no registro y servidores en medio mundo. Si entras por el enlace que está en la descripción o del comentario fijado, o simplemente tecleas protonvpn.com/upsb, lo pruebas 30 días sin compromiso y con un 70% de descuento, porque hay riesgos que se asumen a cambio de algo y luego está este. En los años 70, al sur del río Han, en Seúl, solo encontrabas campos de arroz. El barrio era muy diferente a lo que hay ahora. El gobierno en los 90 decidió convertirlo en el escaparate del país y en tan solo 3 décadas se transformó en el barrio más caro de Corea, con torres de oficinas, academias privadas y sobre todo clínicas de cirugía estética donde crear mujeres muñeca. Dentro de ese barrio se incubó una empresa, The Corporation, fundada en 1955 por Park Ki-ok para importar instrumental científico, una empresa que a día de hoy fabrica equipos de test de semiconductores y por tanto imagino que están imprimiendo pasta. Pero no siempre fue así. Durante muchos años fue una empresa del montón cuya cotización apenas se movía en el mercado. Pero esto cambió repentinamente en julio de 2012 cuando el nieto de Park Ki-ok, hijo del entonces presidente ejecutivo de la compañía, sacó una canción.
Open Gangnam Style.
Como destapó Patrick Boyle, un calvo que no nos cae tan bien como Danny, pero es majo, al sacar Gangnam Style, el hijo del presidente de D-Corp, apodado Psy, se convirtió en lo más grande del planeta, más grande incluso que los del río. Y en ese momento, los inversores minoristas coreanos, que como sabemos en este canal, tienen un único hobby en esta vida, que es invertir en acciones el dinero que tienen y también el que no tienen, buscaron la manera de participar del fenómeno Gangnam Style en la bolsa. Y lo más cercano que encontraron fue la empresa de su padre, el autor de El baile del caballo más famoso del mundo. Haciendo que las acciones de la empresa de su padre, que seguramente vivía entonces en una deshonra absoluta, subiesen un 800%, multiplicando su valor de los 38 millones de dólares a más de 330. Todo gracias a que su hijo sacó una canción de éxito. ¿Y por qué es relevante la historia de Gangnam Style para entender los múltiplos de las tesoreras sobre Bitcoin? Un paper publicado en 2016 por Han Kim y Ho-sung Jung, titulado Investor Psychology Surrounding Gangnam Style, pillas el juego de palabras, demostró que los países donde más triunfaba la canción eran los que más acciones compraban y los días en los que la acción era más reproducida, los que más volumen había. Es decir, la atención sobre la canción explicó directamente el precio de la empresa más cercana al cantante, un fenómeno respaldado por otro paper publicado este por nada menos que un premio Nobel de Economía llamado Robert Merton, en 1987, donde expone que las carteras de los inversores contienen solo una fracción minúscula de los miles de valores disponibles. ¿Y por qué esa fracción minúscula y no otros valores? Pues porque el inversor solo puede comprar lo que conoce. Y esto, claro, genera una dinámica curiosa. Si poca gente conoce una acción, estos pocos inversores cargarán con todo el riesgo, porque no se reparte entre muchos más accionistas posibles. Y para aceptar este riesgo concentrado en estas pocas personas, exigirá más rentabilidad, lo que Merton llamó el coste sombra de la información incompleta. Esto es, las acciones que no se conocen exigen una rentabilidad mayor, lo que significa que cotizan a un menor precio hoy. Por tanto, el valor de mercado de una empresa será siempre menor con información incompleta y cuanto menor sea la base de inversores, mayor será esta diferencia. Así, si la base de inversores se amplía de golpe, ese descuento desaparecerá y el precio subirá, aunque el negocio no haya cambiado absolutamente en nada. Esta teoría es esencial para entender el elevado múltiplo de las tesorerías de Bitcoin y en particular el de la principal, la que nos interesa hoy, Strategy. Y es que cuando Strategy en 2020 anunció que compraba 21.000 Bitcoin y se convertía en una tesorera de Bitcoin, de un día para otro se convirtió en el único ticker, en la única acción del mundo que significa Bitcoin. Es decir, igual que con lo de sí, si querías comprar acciones del rapero, comprabas la acción de su padre, pues en este caso si querías comprar acciones de Bitcoin, comprabas Strategy. Lo que por fuerza debía elevar su precio atendiendo a la teoría de Merton. Y en un día, la base de inversores se amplió de golpe, el riesgo por tanto pasó a repartirse entre mucha más gente, la rentabilidad exigida cayó, y esto obviamente hizo que el precio subiese en la misma medida. Y además, unido a este efecto Gangnam Style, hay que añadirle el hecho de que cuando MicroStrategy decidió pivotar, se convirtió también en la única puerta para acceder a Bitcoin vía acciones. No había ETFs, no había opciones sobre ETFs, no había ETFs apalancados, solamente había Michael Saylor. ¿Es posible que Gangnam Style, un premio Nobel y el monopolio sobre el acceso a Bitcoin expliquen la capacidad de Strategy para cotizar a múltiplos supuestamente ilógicos sobre su Bitcoin? Pues para comprobarlo, solo tenemos que repasar la historia en busca del momento en el que su cotización empezó a empeorar en relación a la de Bitcoin y averiguar qué ocurrió entonces. Y en esta búsqueda, una fecha destaca más que Vitalik en una conferencia de Bitcoin, 19 de noviembre de 2024. Ese día comenzaron a cotizar las opciones sobre IBIT, el ETF de Bitcoin de BlackRock, y lo hicieron con un debut brutal, entrando en el top 1% por volumen de todos los productos de opciones de Estados Unidos. Al día siguiente de su lanzamiento, miércoles 20 de noviembre, MSTR, la acción común de Strategy, hizo su máximo histórico, cerrando en los $473. Ese día el mercado pagaba más de $3 por cada dólar de Bitcoin en su balance, un nivel al que no ha vuelto a acercarse nunca. Un día de diferencia entre ambos eventos. Desde el día que se lanzaron estas opciones sobre Bitcoin, se creó la posibilidad de conseguir el mismo apalancamiento que ofrecía Strategy, pero sin riesgo corporativo, sin dilución, sin dividendos preferentes que pagar y sin riesgo de que Fong Li asuste a los inversores vistiendo zapatillas con traje. Las opciones sobre el ETF de Bitcoin rompieron el monopolio del acceso a Bitcoin apalancado, justo lo que hasta entonces ofrecía solamente Strategy. Y podemos ver el efecto en números gracias a un estudio de Martin Lane Weber, del grupo Van Eck, un artículo publicado el 26 de marzo de este año titulado literalmente "Mataron las opciones sobre ETFs a Strategy", en el que comparte el desempeño de su acción durante tres regímenes. El periodo antes de los ETFs, durante el cual MSTR subió un 320% y Bitcoin un 310%, el periodo entre enero del 24 y noviembre del 24, con los ETFs ya funcionando, pero aún no las opciones, en ese momento MSTR subió un 600% y Bitcoin tan solo un 100%. Y luego el periodo desde noviembre del 24 hasta marzo del 26, después de que se lanzase las opciones sobre IBIT, y en ese periodo encontramos que MSTR cayó un 70% y Bitcoin tan solo un 23%. A día de hoy, la sustitución, es decir, la implantación de estas opciones, está consumada. Las opciones de IBIT son el noveno mayor producto de opciones de todo Estados Unidos, por delante del oro, y por tanto la mejor alternativa para obtener acceso a Bitcoin apalancado, a lo que hacía antes MSTR. Fue en noviembre del 24, cuando Strategy perdió a la vez su momento Gangnam Style, pues el fenómeno tesoreras de Bitcoin arrancó justo en esa fecha, y también el monopolio sobre la operación. Y ahora podemos volver a este lunes 27 de julio, cuando Saylor emitió nuevas acciones comunes, no compró Bitcoin y recompró preferentes. La lectura del mercado es que las preferentes no funcionan y que su creación ha sido lo que rompió la estrategia. Pero la lectura correcta, al menos la correcta para mí, sería la contraria. Las preferentes, y STRC en particular, son lo único que puede arreglar la tesis de Strategy. El motor que se rompió fue el múltiplo al que cotizan sus acciones comunes, y ese motor rompió 8 meses antes de que existiese STRC, el día que las opciones sobre Bitcoin empezaron a cotizar. Por tanto, si como Parker Lewis aventura y la realidad nos demuestra hoy, esos múltiplos elevados sobre Bitcoin, esos MNAVs de 2 a 3 veces, no van a volver. La única vía para que Strategy pueda seguir acumulando Bitcoin es conseguir que las preferentes funcionen de verdad. Sailor, por tanto, va a necesitar otro color, uno que lleve STRC de vuelta a los $100. Y antes de cerrar, recordando un episodio histórico que esperemos no se reproduzca estos días, o bueno, ningún día, porque sería bastante loco. Deja de comentarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir allá. Eso hace recibir un mail. En el próximo hablaremos de Otto. De no Otto. Qué Von Bismarck. Dios, qué chiste más malo. Bien, pues hablaremos de eso. No, concretamente no de él, no, porque ya lo conocerás. Un tipo majete. Creó la seguridad social. Y esas cosas. Bien, pero no hablaremos de eso. Hablaremos de otra cosa que hizo que Igual no sabes, o igual sí que sabes, no sé. Hablaremos de eso y también hablaremos de otra cosa ahora mismo, que es de dónde tienes tu Bitcoin. No me lo digas, pero si no tienes una BitBox, te invitaría a que lo tengas dentro de una... Tampoco es que lo tengas dentro de la BitBox, o sea, la BitBox es simplemente un dispositivo para que tú puedas acceder a ese Bitcoin que está realmente en la blockchain de Bitcoin. O sea, no es que te guardaba ahí dentro. O sea, puedes acceder ahí, a él desde ahí, o puedes acceder a él desde tu fase de semilla, desde cualquier otro sitio. En cualquier caso, sin liarme mucho más, una BitBox es el dispositivo más sencillo de usar para guardar tu Bitcoin de forma segura, para gestionar tu Bitcoin de forma tranquila y para hacerlo bien sin que te compliques demasiado la vida. Así que cómprate una de estas y montate un monedero normal o uno multifirma, que no es mucho más complicado y sí que es mucho más seguro. Usando el código UPSB tendrás un descuento. Y cerremos recordando lo que pasó tal día como hoy, tal día como hoy, 31 de julio, claro, pero de 1914, anda que no ha llovido, cuando la bolsa de Nueva York cerró 10 minutos antes de la apertura ante una avalancha de órdenes de venta sin contrapartida y no volvió a abrir hasta el 12 de diciembre. Imagínate, ¿qué hago yo 6 meses sin la bolsa? O sea, no es que yo hable mucho de bolsa. Por suerte, Bitcoin siempre estaría abierto. Bueno, 4 meses y medio cerrada, el secretario del Tesoro la mantuvo cerrada, el Scotty de entonces, para impedir que los británicos liquidasen sus empresas estadounidenses. Y es que esto a veces pasa, que cuando no tienes acceso directo a lo que quieres tener, pues te estás expuesto a que de repente la gente tenga ideas locas. No todas tienen por qué ser locas, a veces son buenas, pero ya sabes.